¿Tienes la motivación, pero la puedes mantener? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues la semana pasada, estando en un entrenamiento, por ahí hicieron una dinámica de que hiciéramos la pregunta que quisiéramos, así fuera incómoda, al grupo de personas que estaban en ese entrenamiento, de lo que nosotros quisiéramos preguntar, saber, y bueno. Y la pregunta que yo hice, les quiero decir que fue, ¿qué hacían cuando las cosas no salían bien? O sea, ¿cómo se motivaban? ¿En dónde encontraban esa motivación cuando las cosas no salían bien? Y bueno, pues obviamente hubo desde... Me escondo bajo de las cobijas y no quiero salir, hasta, pues claro, mentores, consejeros, hacer ejercicio, descansar, etcétera, 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 ¿no? Pero la verdad es que me hizo pensar en qué importante es reflexionar en cómo mantener la motivación, porque hay días grises y otros días más negros y dices, híjole, ya no quiero hacer nada, ¿por dónde voy a empezar? O simplemente me siento insatisfecho, insatisfecha con esto y esto y el otro. Y la motivación como que se sale por la puerta o la ventana ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces, pues vamos a estar platicando en este episodio cómo mantenernos motivados cuando las cosas no salen bien, cuando estamos cansados, cuando pasan muchas cosas, circunstancias. Así es que quiero darle la bienvenida a Paco y preguntarle si el día de hoy está motivado o la motivación se fue por la puerta.
Hola, hola. No, mira, sí, o sea, motivado sí, cansado también. Que bueno, es interesante esta combinación porque no necesariamente tienen que estar juntas, es decir, motivado y con energía. Justamente de eso, pues podemos platicar el día de hoy de qué pasa cuando estamos en una situación así. Ahorita mencionabas cuando algo no te sale bien, por ejemplo, y es que yo creo que ahí es donde la cosa se torna compleja. Estar motivado cuando todo sale bien, pues puede ser fácil, pero cuando ya las cosas empiezan a complicarse, empiezas a tener fallas, estás cansado, ahí es cuando la motivación pues no sale tan fácil, no la mantienes tan fácil. Y entonces, pues vamos a platicar de esto.
Claro, claro. Y que por ahí, en general, así como punto general, dicen, pues sí, no es como que la motivación vaya a regresar por la puerta donde se salió, ¿no? Ajá. Sino que es importante seguir haciendo lo que tengamos que hacer, Paco, pues para que esa motivación se vaya construyendo. Pero bueno, otra vez, se dice fácil y justo lo que vamos a estar platicando aquí son algunas ideas de pues cómo ir manteniendo esa motivación y no quedarnos con ese desabasto de y ahora ya no me quiero mover, ahora ya no quiero hacer, ahora ya voy a renunciar a mi trabajo, ahora voy a aventar esta relación por un tubo, en fin. Cómo mantenernos motivados en cualquier aspecto de nuestra vida. Así es que vamos a tomar de, ¿cómo le podríamos decir? Como de marco teórico, pues un libro del cual hemos platicado ya anteriormente aquí en Supervive Podcast, que es el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que bueno, maneja muchos puntos y habla mucho temas de motivación, pero hoy traemos para ustedes 10 puntos para mantener la motivación. Y voy a pasar el micrófono a Paco para empezar con el primero.
Así es, vamos a empezar entonces con esta lista súper interesante. Y el primer punto a considerar y que les recomendamos es crear un ritual de motivación. ¿Y qué es esto de un ritual de motivación? A ver, yo me propongo, por ejemplo, salir a andar en bicicleta. Pero, por ejemplo, como estoy ahorita, que acabo de regresar a la casa después de un trabajo largo, tal vez veo la bicicleta y digo, no, hoy no. Pero si uno empieza con este como ritual de motivación, es decir, asociar algo positivo con esa tarea por realizar, por ejemplo, te pones los audífonos y empiezas a escuchar la canción de Queen. Because I'm having a good time,
No, no la voy a cantar porque dejan de oír el podcast.
Y entonces, con esa te empieza a motivar. O sea, esa es la canción que va a marcar el inicio de esa actividad. Y eso, esa canción finalmente es parte de este ritual. Esa canción marca el arranque de esa rodada en bicicleta, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de actividades, no sé, leer un libro, y entonces mi ritual va a ser ir a prepararme un té, un cafecito, un chocolate caliente, para entonces sentarme cómodamente en la sala de mi casa a leer y tomarme ese té. Uh-huh. Eso es a lo que nos referimos con este ritual de motivación, que es algo muy sencillo, sin embargo, muy significativo. Es decir, sí nos mete en ese canal de hacer esa actividad que nosotros tenemos que hacer.
Ahí está el primer punto, crear un ritual de motivación. Quiero decirles que el segundo punto o consejo que traemos hoy para mantener la motivación se parece mucho, ¿no? Y James Clear dice que es importante vincular tareas con hábitos que disfrutamos. Entonces se parece un poquito al ritual de motivación. O sea, me pongo los audífonos, escucho la música, me preparo el tecito. Pero aquí yo estoy pensando, por ejemplo, en algo que... vamos a suponer que estoy desmotivada con mi trabajo, ¿no? O en estos momentos está pasando un proyecto que de verdad me desmotiva, o la gente con la que estoy trabajando me desmotiva, por la razón que sea, ¿no? Entonces él dice, oye, vamos a vincular esa tarea en donde te sientes desmotivado o desmotivada con algo que sí disfrutes mucho. Entonces voy a poner el ejemplo que dices del té o del café. A mí me acaba de pasar. Cuando tengo un día como muy lleno, repleto de cosas que tengo que sacar una tras otra y que estoy como desmotivada, digo yo, porque a mí me encanta estar con la gente enfrente de un salón, dar un taller, etcétera, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, ¿cómo va este día? Yo sí voy y digo, ¿dónde voy a trabajar? Porque, bueno, trabajo desde casa. Pero digo, ¿en qué cafecito especial me voy a ir a trabajar? Y me pongo los tenis más cómodos. Sé que no voy a ver a nadie ese día, ¿verdad? Me pido mi cafecito latte o mi matcha, me siento en la esquina que me fascina de ese lugarcito. Si se puede al aire libre, mejor al aire libre, si el clima lo permite. Y entonces, ¡wow! No tienes una idea cómo me siento de motivada y productiva, y lo que alcanzo incluso a hacer ese día, porque estoy ligando una tarea que me cuesta con un hábito que es lo disfruto mucho, que es en ese lugar, en ese espacio, en el aire libre, tomándome un rico matcha o café. Entonces, es importante, si nos sentimos desmotivados en algo que es no nada más que tenemos que hacer, también lo quiero hacer o lo necesito hacer, pues vamos a ligarlo. Ya empiezo con mi ritual, ¿verdad? El ritual de motivación, pero vamos a ligarlo a algo que de verdad disfrutemos mucho, para empezar a ganar como tracción en esa tarea, en ese proyecto, y que crezca la motivación.
Ok. Fíjate que los primeros tres puntos los estoy viendo como muy en parecidos. El mismo canal, porque el tercero es un ritual también. O sea, el primero que dije era un ritual. Y en este tercero también es un ritual, pero este es de calentamiento. Y es la importancia de la preparación para algo que vas a hacer. O sea, combinémoslo con lo que tú acabas de decir. Voy a tener una presentación en el trabajo. Ya la tengo lista. Pero tal vez este ritual de calentamiento sea ir a este café que tú dices. Combinémoslo con el primero. Voy a ponerme los audífonos con mi canción favorita. Y me voy a sentar. Nada más. A respirar. Disfrutar el aroma del café que me están preparando en ese café. Escuchar la música. Es decir, me empiezo a relajar. Este ritual de calentamiento, en este ejemplo que estoy poniendo, es para relajarme, porque voy a tener una presentación en el trabajo. Entonces tengo que llegar tranquilo, con ideas claras. Ya me la sé, ya la preparé, ya la estudié, ya la repasé. Este es un ritual de calentamiento para el momento que es la presentación. Entonces, para mí va a ser ese ritual. O puede ser para el ejercicio, pues un calentamiento literal. O sea, antes de ir a andar en la bicicleta, claro, me voy al jardín y empiezo a hacer estiramiento, ¿no? Pero eso, digamos que esa repetición de ese calentamiento, es este ritual. Antes de empezar una actividad, yo tengo este ritual de calentamiento. Entonces ahí está como que un poquito la diferencia.
Sí, y sabes que voy a poner un ejemplo. Ya saben que a mí me encanta también leer a Adam Grant, y estaba recientemente leyendo una entrevista que le habían hecho, uh-huh, en donde decía que uno de sus... Le preguntaban que cómo empezaba un día, o sea, cómo era su día, ¿no? Uh-huh. Era una entrevista relacionada con la motivación, con el tema de motivación, y él decía, bueno, yo me gusta levantarme antes de tener a sus hijos, decía, y directo irme a trabajar en el proyecto en el cual estoy trabajando, ¿no? Por horas, uh-huh, decía él. Me paso horas porque estaba súper motivado, pero decía algo bien importante del ritual de calentamiento. Decía, una noche antes, o sea, uh-huh, él ya sabía que se iba a levantar el lunes o el martes y darle duro 4, 5, 6 horas en la computadora de investigación. Pero dice, una noche antes, él hacía un ritual de calentamiento, de decir, poner en una hoja en blanco como las ideas principales, el mapa mental de lo que iba a hacer al día siguiente, ¿no? Okay. Entonces le preguntaba la entrevistadora, la mujer, le decía, uh-huh, oye, y eso no, es como irte a dormir con los problemas, ¿no? Meditando los problemas, ¿no te quita, ajá, la calidad del sueño? Y la respuesta corta que dio Adam Grant fue, no sé si me quita la calidad del sueño, pero aumenta mi calidad de trabajo. Uh-huh. O sea, él tenía este ritual de calentamiento la noche anterior, uh-huh, de pensar las ideas claras en las que iba a levantarse y darle duro, uh-huh, obviamente motivado en eso, pero no se iba a dormir sino sin hacer eso.
Claro,
este calentamiento.
Fíjate qué interesante, porque esta actividad que dices es pues, a cierto punto, además de una buena práctica, pues es algo común, ¿no? Que algunas personas hacen este repaso como de, a ver, ¿cuál va a ser mi agenda de mañana? ¿Qué tengo que hacer para que no se me olviden las cosas, ¿no? Por ejemplo, que si tengo que llevar algo, me tengo que vestir de cierta forma. Entonces ese repaso, la noche previa, pues nos ayuda. Exacto. Nos ayuda a preparar ese día, la actividad que sea que vamos a presentar, ¿no?
Exacto, ahí está el ritual de calentamiento, que puede empezar desde un día antes. Exacto. Y bueno, vámonos al cuarto punto. Los tres primeros se parecen, definitivamente. Ajá. Ya lo vimos, que es crear el ritual de motivación, vincular tareas con hábitos que disfrutamos mucho, y el ritual de calentamiento. Uh-huh. Y el cuarto, me encantó, que es, dice, sigue la regla de oro, de Ricitos de Oro, uh-huh, o de Goldilocks en inglés, que es mantener las tareas en un nivel de dificultad óptimo, que sí sean desafiantes, o sea, ver el reto, retadoras, sin embargo, alcanzables, ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Y esto me hizo recordar también, uh-huh, un taller que tomé hace muchos años, en donde habíamos muchos enfermos crónicos, o sea, con padecimientos crónicos, ¿no? Uh-huh. Yo estaba saliendo de tratamientos de cáncer, sí, había muchos más. Y cada sesión, porque nos juntábamos, era como un grupo de apoyo, cada semana poníamos un objetivo. Para algunos era limpiar mi escritorio, para otros era, no sé, ya correr tantos kilómetros, millas, etcétera. Pero siempre nos decían, del 1 al 10, siendo el 10 lo más alcanzable, ¿qué número le pones a esa tarea o a ese objetivo que tienes, ¿no? Entonces, teníamos que decir que fuera 7, 8, 9 o 10. O sea, de que realmente era alcanzable. Uh-huh. O sea, sí desafiante. O sea, oye, me cuesta mucho trabajo. A ver, había quien le costaba trabajo pararse, levantarse de la cama, ¿no? Uh-huh. Cada día en la mañana. A lo mejor para mí, en ese momento, correr un kilómetro no era desafiante, pero correr 5 sí era desafiante. Entonces, qué importante es que pongas algo que te rete, pero que tú sepas que lo puedes alcanzar, porque si no, el no alcanzarlo te desmotiva. ¿Sí me explico?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Y creo que eso se conecta con el siguiente punto que tengo yo, pero digamos que en el siguiente punto es como la respuesta a lo que iba a comentar con respecto a tu punto. Entonces mejor me voy directo.
Directo al punto.
Venga, que es empieza pequeño e incrementa la complejidad gradualmente. Y a lo que iba era justo de lo que estabas diciendo. Si por ejemplo, un kilómetro no es retador, pero 5 sí, muy bien, pero 10 también va a ser retador. Y no te vas a brincar de 1 a 10 o de 1 al medio maratón. O sea,
exacto.
A ver, vámonos, ahora sí que vámonos por partes. Vamos exacto. Incrementando este desafío. Si yo quiero llegar al maratón y yo ahorita corro un kilómetro, pues tengo que hacer un plan, un proyecto de en cuánto tiempo necesito para ir incrementando los kilómetros recorridos o sí, los kilómetros que voy a correr para llegar a ese maratón. Puede ser que me aplique y en un año llegue, pero puede ser que me cueste un poco más de trabajo y nos llevemos 2, 3, ¿no? Entonces, el chiste está en sí tener clara cuál es nuestra meta, pero no aventarnos de lleno así con lo grande, porque es muy probable que nuestra motivación se vaya no al piso, o sea, claro, al subsuelo. Porque claro, no, imagínate así de que te levantas mañana y dices, listo, voy a correr el maratón. Ajá, sí, quiero ver.
No, pues terminas en el terminas, ¿sí?, en el hospital, o sea, sí, terminas lastimado y vas a odiar correr. Claro. O sea, no sé si me explico. Llega un momento en que uno dice, no más de esto. Uh-huh. Entonces, si no queremos que pase, esa es una total desmotivación, o sea, no odiar, rechazar por completo alguna actividad, pues ojalá empecemos, sigamos ese tip, ese consejo, empezar uh-huh. pequeño e ir incrementando, ¿no?, la complejidad uh-huh. gradualmente. Wow, me encanta. Bueno, vamos al siguiente. Y ese también a mí me gusta muchísimo, y lo uso muchísimo, y dice así: elimina barreras para comenzar. Fíjate bien, no para sí, claro, continuar, no,
claro, no para elimina, mantenerte, sino para empezar.
No para mantenerte, para empezar, elimina barreras para comenzar, porque esto, bueno, obviamente facilita. Dice, si tú facilitas el inicio, si tú empiezas a simplificar esos primeros pasos, va a ser muchísimo más fácil mantenerte motivado. Y algunos ejemplos, vestirte con la ropa de ejercicio antes de irte a dormir para que sea más fácil, ¿no? O sea, yo a veces sí lo hago, no voy a decir que no, depende de la ropa y depende del ejercicio, uh-huh. Pero sí digo, estas pijamas no parecen pijamas y con estas no voy a salir a correr mañana. Ajá. Entonces, bueno, vámonos, ¿no? O tal cual dejo los tenis con los calcetines a un lado, con el gear de correr que uso listo ahí, la botellita de agua que me voy a llevar ya la dejo en el refrigerador. Digo, si está haciendo calor me gusta tener siempre una botellita de agua fría cuando corro. Si voy a correr con mi perra, uh-huh. Dejo la correa de la perra, o sea, la bolsita que me voy a llevar, todo listo, porque entonces estoy eliminando las barreras y no digo, ¡ay, los tenis dónde estaban! los calcetines, ay no, la Belén, o sea, mi perra se va a Belén, empiezo a poner pues pretextos, puede ser, y esto de eliminar barreras realmente, Paco, se llama sistemas, o sea, pon sistemas para que tu motivación se mantenga, ¿no? El famoso meal prep, los que, ¿qué haces? Yo el fin de semana preparo coso frijoles, el pollito, la carnita, la salsa de tomate, porque sé que eso me facilita, estoy eliminando barreras para que comience a preparar de comer cada día de la semana. Si no lo hago, es muy complicado para mí comer saludable, por ejemplo, porque no hice lo que tengo que hacer. Si no saco mi ropa de ejercicio, a lo mejor no me voy a ir a correr o no me voy a ir a caminar el día siguiente. Entonces, eliminar barreras para comenzar es bien, bien importante y es como crear sistemas para que ese buen hábito, ese proyecto, esa motivación, por supuesto, continúe. ¿Tú qué barreras eliminas en alguno de los hábitos que te gusta?
Fíjate que lo que me acordé es esta cuestión también muy común de oye, ¿por qué no empiezas a hablemos de pintar un cuadro o escribir un libro? Pensemos en eso. ¿Y tú por qué no escribes un libro? Y el típico, no, lo que pasa es que la máquina de escribir que tengo pues es viejita y no. Cuando tenga la máquina de escribir Nonplus Ultra 2332, modelo tal, especial, con herrajes de oro y con... ahí sí voy a escribir mi libro. Ahí sí vas a ver que voy a sacar mi libro. Pues no, o sea, dale con la máquina de escribir que tienes ahorita y ya llegará esa máquina de escribir Nonplus Ultra 2300. Ya llegará.
O sigue el consejo que acabas de dar tú al inicio. Ok, tienes esa máquina viejita, ¿verdad? No ha llegado la Nonplus Ultra, pero si te gusta muchísimo escribir otra vez al aire libre, pues llévate la máquina viejita al parque, ¿verdad? Ponte abajo de ese árbol y dale a escribir. Lo estás ligando.
Exactamente. Finalmente esa puede ser una barrera que incluso es una barrera mental. O sea, también es una cuestión, no necesitas esa máquina de escribir para empezar a hacer el libro. Con la que tienes está bien. Pero muchas veces estas barreras nos las ponemos nosotros mismos porque no nos queremos animar todavía a hacerlo. Por otras razones que tal vez ni siquiera nosotros conocemos. Sin embargo, son barreras que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, pues vamos a quitarlas desde ahí, ¿no? Así de, sí, voy a correr el maratón, pero hasta que tenga mis tenis wash and wear. No, tampoco. O sea, con claro, unos tenis adecuados ya lo hiciste. No necesitas los más caros ni los de moda, ¿no? Entonces, exacto, ese tipo empieza de barreras. El chiste es eso, empezar. Y como decíamos hace rato, empieza pequeño, no importa. O sea, no se trata de que ya tienes que pintar el super cuadro, ya tienes que escribir el libro ganador de premios. No. O sea, empieza pequeño, empieza con una carta. Empieza escribiendo una carta. Pero bueno, esas son una barrera que yo pensaría eliminar, que es poner siempre antes de empezar algo, poner siempre que me falta esto, me falta el otro. Te voy a decir el siguiente punto.
Listo.
Encuentra tu por qué. O también podemos decir tu para qué. Que es, pues, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Puede ser algo racional, es decir, porque acabo de ir al doctor, me hizo unos estudios y estoy alto en triglicéridos, en colesterol, necesito hacer ejercicio para estar bien, ¿no? Ok, es una razón, ¿no? Es algo racional, pues, y bueno, pues vamos a hacerlo. Pero también puede ser algo emocional, ¿no? Porque a mí me va a hacer sentir realizado el poder escribir un libro en el que platico mis vivencias, ¿no? Entonces, el chiste es que encontremos por qué o para qué vamos a hacer eso. ¿Por qué voy a correr el maratón? ¿Por qué voy a escribir un libro? ¿Por qué voy a pintar un cuadro? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Y teniendo esa respuesta, pues creo que no hay, ahora sí que es no brainer, o sea, no sé, por ejemplo, mi dieta, mi estilo de vida en la alimentación, ¿por qué? Porque así estoy mejor.
Claro.
Porque así me voy a sentir bien. Entonces, ¿me mantiene motivado? Pues claro, porque sé que si no lo hago así, no me voy a sentir bien y a nadie nos gusta sentirnos mal. Entonces, esa es la motivación y eso mantiene esa motivación. Encontrar ese propósito.
Exacto, encontrar el propósito, el por qué, el para qué. Yo creo que se han escrito libros de eso, y muchos, y conferencias y TED Talks. Entonces, yo creo que si pensamos en por qué o para qué lo estoy haciendo, definitivamente vamos a encontrar respuestas. A lo mejor nos gusta, a lo mejor no nos gusta. Uh-huh. Creo que también cuando grabamos y hemos hecho la plática de Ikigai, uh-huh. Creo que esto del por qué y el para qué siempre sí. sale, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cuál es la razón de que te levantas todos los días? Eso es el Ikigai, ¿no? El uh-huh. por qué. Uh-huh. Y a lo mejor si no nos gusta la respuesta, dices, ay, pues entonces yo no sé por qué estoy entrenando. Ajá, para este maratón.
Algo tengo
o
que
por
hacer.
Qué. Exactamente, o este trabajo, pues a lo mejor por eso estoy desmotivada. O sea, no es mi llamado, no es mi vocación. Así es que bueno, atentos a esa respuesta de este punto que Paco nos dice. Encuentra tu por qué, tu para qué. Y vámonos al siguiente. Este me encanta. Y para mantener la motivación es bien importante visualizar los beneficios en el largo plazo. Recordar mm-hmm. constantemente que estos resultados, obviamente positivos de lo que estamos haciendo, pues no van a ser inmediatos, van a ser en el mediano y en el largo plazo. Tú ponías el ejemplo de la salud, pues no de la noche uh-huh. a la mañana, oye, ya estoy comiendo mejor y entonces ya sí, los triglicéridos me bajaron. Sí. Ya. Y sí, hay cambios que se ven luego, ¿no? Sí, ya me desinflamé, ya me queda mi ropa, ya me siento con más energía, ya duermo uh-huh. mejor. Pero va a haber otros en el mediano y en el largo plazo. Entonces, yo sí los quiero invitar a que cuando nos sintamos desmotivados veamos por qué, para qué y qué beneficios en el mediano o largo plazo. Esto me hace recordar que alguna vez que cuando estaba en la universidad, cuando uh-huh. entré a la universidad, pues yo tenía como mi para qué, mi por qué, la carrera que yo quería estudiar, dónde iba a estar yo trabajando y de repente en el plan de estudios, ¿cuál que otra vez las matemáticas por todos lados? No era mala para las mates, pero no me encantaban. Uh-huh, yo a mí me gustaban uh-huh. más otras materias más humanistas, ¿no? Entonces yo decía, oh, pero ¿por qué otra vez el cálculo diferencial o no la ecuación? Uh-huh. Tenía que ver los beneficios en el largo plazo. O sea, había cosas en el plan de estudio que no me iban a gustar. Sin embargo, ahí estaban y seguro me dejaron lecciones importantes, ¿no? Uh-huh. Pero ver ese beneficio en largo plazo y no en inmediatamente qué tienes enfrente. Tengo que pasar mate, sí, tengo que pasar mate. Pero esto me va a llevar a graduarme, me va a llevar a trabajar, me va a llevar a hacer esta misión, en fin, X.
Incluso hasta tener un pensamiento distinto, lograr un pensamiento lógico más avanzado, no sé. Hay beneficios que son satelitales, ¿no? A la materia como tal.
Exactamente, lecciones que se aprenden, gente que se conoce, en fin, beneficios en el largo plazo. Confiemos en y ver el big picture, ahí le pondría yo también, ¿no?
Así es, sí, ver el bosque, no solo el árbol.
Exactamente, no solo el árbol.
Muy bien, pues ahí te va el siguiente. Y yo creo que este es así como, ¿cómo lo puedo explicar? El pesado, el que a veces puede ser el complejo, pero sin duda es el que marca la diferencia y es mantener la consistencia. Esa frase de la práctica hace al maestro, por ejemplo, ¿no? Es decir, repetir. Y como lo dijimos hace rato, o sea, puedes empezar pequeño, aunque sea una tarea pequeña, pero el repetir, el ser constante, eso también te mantiene motivado. ¿Y cómo te mantiene motivado? Pues por lo que decías hace rato, al ver los resultados. Es una cosa pequeña. Sí, pero a ver, como también está el dicho este de la gota que derramó el vaso, sí se puede ver negativamente, pero finalmente lo que quiere decir es que hubo una gota que termina por derramar el agua. Es decir, de gota en gota se fue llenando el vaso hasta que se derramó. Pues igual acá, o sea, puede ser que yo puedo estar... Cada gota es una idea, por ejemplo, para escribir ese libro. una idea, otra idea, otra idea, otra idea. Se llena el vaso de ideas, ¡fum! Salen todas las ideas de ese vaso y empiezas a escribir este libro maravilloso. Pero es con constancia, y aunque sean tareas que consideres pequeñas, si lo mantienes así,
exacto,
puedes lograr eso. Y finalmente, pues esa motivación va a estar ahí porque en todo momento estás viendo ese resultado. Entonces, puede sonar así como que ay, tengo que hacer esto. Ánimo, ánimo, exacto, lo vas a lograr.
Exacto, exacto. Y me hiciste recordar un cuento que viene en un libro, bueno, lo leí en un libro de un autor que se llama Carlos Vallés, y el libro se llama Saber Escoger. Es un libro que lo leí hace muchísimos años, pero bueno, aquí lo tengo, le tengo mucho cariño. Y el cuento, ahorita te digo de qué trata, pero contéstame una pregunta. A ver, yo creo que sí la sabes. ¿A qué temperatura hierve el agua?
A los 100 grados.
Centígrados, ¿no? Celsius. Ajá. Sí. A los 100 grados, sí, centígrados, a los 100 grados Celsius, el agua hierve, ¿no? Con las condiciones que deben de pero eso es lo que sabemos. Entonces, el cuento o la metáfora, o sea, que él hacía, era, decía, bueno, imagínense que estamos calentando agua, ¿no? En una fogata, ¿no? Entonces vas, preparas y pones un leño, otro leño, empiezas, pones el agua, empieza a subir la temperatura y el agua llega a 99 grados Celsius, centígrados. Y el agua, ¿hierve o no hierve? A 99. No hierve, no hierve. O sea, está a punto de hervir.
A punto, está entonces, empezando.
A punto. Sí, pero no está hirviendo. Entonces dice él, necesita un leño más, necesita que le eches un poquito más fuego, ¿no? Que haya más calor. Pero lo tienes que hacer, es un esfuerzo. Es lo que tú dices, es la consistencia, la regularidad que crea este impulso. Que si nosotros vamos y me esfuerzo un poco más, esa regularidad, ese impulso, pues la temperatura aumenta y el agua hierve. Pero nos enojamos, dice él. Ah, pero se enojan porque cuánto esfuerzo he hecho yo en poner estos leños, en que no se apague el fuego, en que y dices 99, de 0 a 99, pero no hierve. ¿Por qué la naturaleza es tan rígida? ¿Por qué la ley de la física? Y me enojo. Cuando él dice, ¿pero por qué? Sí, está claro, a los 100 grados hierve el agua. Entonces, a veces nos enojamos porque a lo mejor no sale o me siento desmotivado, desmotivada, pero habrá que preguntarnos si es como el agua que requerimos ese grado más de esfuerzo, esa tarea pequeña hecha con regularidad para que cree ese impulso y que entonces fluya, como tú dices, la idea, el libro, el trabajo, la corrida, el ejercicio, el cambio de hábitos. A mí me encanta esa comparación.
Sí, la verdad es que está muy buena. Y es que, pues sí, como dices, o sea, como, ¿por qué nos enojamos de algo que ya sabemos cómo es? Más bien, trabajemos en lo que sea que tengamos que trabajar para alcanzar eso, ese punto que queremos, al que queremos llegar, ¿no? O sea, de aquí a allá son tantos kilómetros. Si yo quiero llegar allá, tengo que recorrer esos kilómetros. O sea, no hay de otra. El lugar no se va a acercar a mí. Entonces yo tengo que caminar esos kilómetros, tengo que correr esos kilómetros, andar en bicicleta esos kilómetros, en el carro esos kilómetros, pero los tengo que recorrer.
Exacto.
Sí, exacto, sí, está muy buena la analogía.
Me
pues
encanta,
cierra, te toca cerrar.
Ahí va. El último punto, y tenemos episodios al respecto, episodios del podcast de esto, y dice James Clear que es bien importante para mantener la motivación incorporar la responsabilidad. Y en español, yo como que digo, no lo entiendo bien en inglés, me hace mucho sentido porque le llaman el accountability, ¿no? Y luego hablamos de accountability partner, una persona que está conmigo y que la hago socia o socio para que, ahora sí que, ¿qué onda, Aide? ¿Cómo vas? ¿Verdad? ¿A cuántos grados va el agua? ¿Cuántos kilómetros llevas? ¿Cómo va tu entrenamiento? ¿Cuántas páginas has escrito? ¿Hoy el trabajo? O sea, ¿quién es aquella persona que te va a acompañar para hacerte responsable de ese hábito, de esa tarea, de ese proyecto que tú quieres hacer? Y esto realmente crea una motivación social, porque tú te conviertes también en partner, en socio, en acompañante de metas. Esa es la frase uh-huh. de alguien más. Y digo que tenemos episodios porque ya grabamos un episodio sí, del acompañante uh-huh. de metas y que por ahí lo vamos a dejar de reto. No estaría, uh-huh. obviamente, volverlo a escuchar. Así es que a buscar ese compañero o esa compañera de ejercicio para que el progreso sea compartido, sea colectivo. Y puedes tú tener un objetivo diferente al mío, yo al tuyo, pero aún así estamos haciendo colectivo nuestro progreso, ¿no?
Así
nuestra
es.
Nuestra motivación.
Sí, sí, totalmente. O sea, como dices, o sea, hacerte de este como equipo. Puede ser tu entrenador, por ejemplo, para correr. O puede ser, si estás escribiendo el libro, pues, tu editor, tu corrector de estilo, que esté ahí. Sí, por momentos seguramente te va a caer gordo o te va a caer gorda, ¿no? Y vas a decir, ¡ay, ya! Déjame dormir yeah. una hora más o no tengo ideas, ya. No voy a escribir más historias. Pero a veces necesitamos ese impulso de alguien que te diga, oye, ¿y si le tratas por acá? Oye, ¿y si ahora antes de salir a hacer ejercicio hacemos este calentamiento distinto? O yeah. si en vez de salir a correr salimos a andar en bicicleta. Claro. Entonces, esta incorporación de una persona, de un equipo, de alguien que me motive o que me ayude a mantener esta motivación mediante esta responsabilidad que yo asumo, pero a veces se me olvida, y ahí estará esa persona para recordármela. Y entonces, hacer las cosas.
Así es, hacer las cosas. Y bueno, Paco, yo creo que yo me voy de este episodio con 10 ideas muy concretas. Es de estos episodios que voy a querer volver a escuchar, tomar mis notas nuevamente para mantener la motivación. Hay días en las que digo, wow, me siento súper motivada, pero también hay otros que me levanto y digo, ¿y a dónde se fue la motivación? Entonces creo que este es uno de los episodios que digo, lo voy a volver a escuchar para tener mis rituales de calentamiento, de inicio, de motivación, de mi motivación, buscar esa persona, ese acompañante, amigo, amiga, acompañante de metas o incluso familiar. Y bueno, pues todos estos otros pequeños, empezar de menos a más. Pues bueno, ahora sí que lecciones muy concretas, muy prácticas para mantener la motivación. Y sobre todo me quedo con la idea de hacer, ¿no? Empezar a hacer, porque de ahí llega y regresa esa motivación que voy a andar buscando.
Perfecto, muy bien. Pues como dices, este episodio va a ser de esos que podemos repetir y repetir cada que necesitemos. Y padrísimo, qué bueno que esté ahí como una herramienta más. Y bueno, pues se acaba este episodio, Aide.
Así es, así. Yo termino bien motivada.
Eso, muy
así
bien.
Así es que se cumplió el objetivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Supervive. Ojalá esto sea de mucha ayuda y beneficio para ustedes. Y recuerden, de provecho. Y recuerden, Paco siempre nos dice, y yo se los digo ahora, compartir. Si a ti te ayudó, si a ti te gustó, piensa en alguien más a quien también le puede gustar y ayudar. Y vamos a ponerle compartir para que llegue a más.
Exacto, convirtámonos en tal vez en esa persona que acompañe en su motivación y decirle, mira, escucha esto, tal vez te ayude.
Exacto.
Muy bien, pues entonces, un placer haber grabado este episodio y nos vemos la semana que entra, nos escuchamos la semana que entra.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.